Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Lumbrera en el Camino. A un año del comienzo de la guerra de Ucrania, creo que es el momento de comentar una de las noticias más surrealistas que han acontecido en relación a la guerra. Todo comienza con Tony Garnett, un padre de familia de la ciudad de Bramford, en Inglaterra, que juntamente con su esposa decidieron acoger a una joven mujer ucraniana llamada Sofía como refugiada en su casa. Pero solo 15 días después, y con un increíble cambio de guión que nadie se esperaba, Tony y Sofía, la ucraniana, se marcharon de la casa juntos. Fue amor a primera vista. Tan pronto como lo vi, me gustó. Sé que a la gente pensará mal de mí, pero estas cosas pasan. Pude ver lo infeliz que estaba Tony. Esto dijo la ucraniana al diario The Sun. Pero vayamos un poco más atrás. Hagamos un poco de contexto. Tony Garnett y Lorna, su esposa, aparentemente eran un matrimonio típico inglés. Llevaban juntos 14 años y tenían dos hijas. El abuelo de Tony había llegado a Inglaterra en los años 60 procedente de Rusia. Quizás esto produjo cierta sensibilidad en Tony. Y la historia de Sofía, bueno, le impactó. Sofía era una joven de 22 años, ingeniera informática y con un futuro por delante. Según los testimonios de los protagonistas, todo pasó realmente rápido. Al mismo tiempo que aumentaban las discusiones entre Tony y Lorna, crecía la emoción entre Sofía y Tony. Cuentan que Lorna se iba a dormir por las noches dejando a Tony y a Sofía solos, viendo películas hasta altas horas de la noche. O que Lorna veía cómo Sofía pasaba todo el día desaliñada. Y justo para el momento cuando Tony llegaba del trabajo, Sofía bajaba del segundo piso a recibir al hombre de la casa, recién bañada, vestida, maquillada y con los labios rojos. La pobre de Lorna confesó que le pareció extraño, pero que nunca pensó que era verdad lo que estaban viendo sus ojos. Además de los continuos coqueteos y risas, se sumaron los comentarios de los vecinos, que para Lorna fue la gota que colmó el vaso. Confrontó a su esposo y le exigió que Sofía se marchase de la casa inmediatamente. Y para sorpresa de todos, Sofía se marchó, pero se llevó al marido con ella. Tony y Sofía decidieron irse juntos a la casa de los padres de él. Tony dejó a una esposa y dos hijas. Al ser preguntado por todo lo sucedido, expresaba que nada había sido planeado y que nunca quiso hacerle daño a nadie. Simplemente así sucedieron las cosas. Sofía, en su defensa, alega que para su llegada ya el matrimonio se había acabado y que ella no hizo nada malo. Y la pobre de Lorna, por querer ayudar a una refugiada, terminó siendo una refugiada de su propio matrimonio. La verdad es que este caso es una particularidad y difícilmente se repita. Algunas personas en el Reino Unido expresaron en su momento cierto temor a acoger refugiados en sus casas debido a la historia de Tony, Lorna y Sofía. Lo cierto es que más de 8 millones de ucranianos han huido de su país a causa de la guerra. Y como no tiene pinta de que vaya a terminar pronto, seguramente habrá más refugiados en busca de refugio. Así que, como moraleja, si alguna vez te encuentras en una situación parecida a esta que te acabo de contar, bueno, ya sabes cómo dicen, mejor prevenir que lamentar. Contado todo, empezamos.
Escúcheme bien, don Ramón. No dudo que en algún tiempo llegue a sentir por usted algo más que una simple estimación. Pero ahora pienso que si yo fuera su mujer, el primer día de casados le pondría veneno en el café.
Pues si usted fuera mi mujer, me tomaría ese café.
Con permiso.
durante más de 400 años se han extraído minerales del Cerro Rico de Potosí, en Bolivia. Potosí se encuentra a una altura de 4.000 metros sobre el nivel del mar, en el suroeste de Bolivia, y la cima del cerro está a 4.700 metros. Se estima que hay alrededor de 5.000 bocaminas en todo el cerro. La mayor mina de su interior alcanza los 240 metros de profundidad, con temperaturas que alcanzan los 45 grados centígrados o 113 grados Fahrenheit. Se cree que de estas minas se han extraído la mayor cantidad de plata en toda la historia. Además de los preciados minerales que representan la principal fuente de ingresos en la ciudad, dentro de la mina se encuentran otros intereses, los cuales nos traen por estas tierras. En las profundidades de los túneles se encuentra una deidad poco conocida, la cual mastica hojas de coca, ingiere licor de 96 grados, se fuma un cigarrillo y de vez en cuando puede ponerse agresivo como los mineros que lo veneran. Les hablo del tío de la mina. El tío es el que gobierna en las profundidades del Cerro Rico. Según las creencias de los mineros, es quien fecunda a la Pachamama y produce las vetas tan deseadas. El tío puede hacer que afloren las riquezas cuando está satisfecho, pero cuando está molesto puede provocar derrumbes y muertes. Debido a esta belicosidad, los mineros se preocupan por mantenerlo contento y feliz. Se le hacen ofrendas de diferentes tipos, como las que mencioné anteriormente, y también más elaboradas, como fiestas, ceremonias, e incluso se llegan a ofrecer una llama en sacrificio, aunque se cree seriamente que incluso se han ofrecido niños e incluso bebés con semanas de nacido. Según la periodista boliviana Melissa Ibarra, presidenta de la Red de Prevención de Infanticidio, es un secreto a voces los casos de infanticidio en Bolivia relacionados con ofrendas rituales. En 2018, en la localidad de Zavalla, en el departamento de Oruro, una mujer que estaba pasteando sus llamas fue alertada por su perro que comenzó a ladrar en dirección a unas rocas. Al acercarse, la mujer descubrió el cuerpo de un bebé envuelto en hojas de coca. Cuando la policía hizo presencia en el lugar a orillas del cerro Tata Zavalla, expresaron su inquietud al percatarse de la forma como estaba envuelto el bebé y cómo estaba cubierto por las rocas. Todo indicaba haber sido una ofrenda, aunque sorprendentemente, al conocerse la versión oficial, esta hipótesis fue descartada. Aunque abundan los testimonios y los hallazgos parecidos al bebé de Zavalla, lo cierto es que oficialmente no hay nada reconocido como un infanticidio ritual. La periodista Ibarra ha ofrecido datos demoledores relacionados con desapariciones de niños en Bolivia. Entre 250 y 300 niños se pierden cada año en el país, sin que esto despierte la inquietud de las autoridades. La activista Ibarra sostiene que debido a lo fuerte que están arraigadas las tradiciones y costumbres en la población, muchas de las personas están de acuerdo con estas prácticas, y los que no están de acuerdo no hablan por temor a represalias. Como siempre, los niños, en su mayoría, suelen ser de escasos recursos, con padres desconocidos, que no tienen el poder económico para hacer el suficiente ruido para que alguien los escuche. Lo cierto es que un personaje que siempre está relacionado con todo esto es nuestro querido tío, el tío de la mina. Los mineros suelen representarle de forma pintoresca. Se escogen materiales de la Pachamama para darle forma, forma de hombre, o mejor dicho, de diablo, pintado de rojo y con cuernos, sentado en un trono, con guantes de minero y con un enorme falo erecto con el que preña a la madre tierra para que produzca las riquezas tan deseadas. La antropóloga Pascal Asby escribió un libro llamado Los Ministros del Diablo. En una de sus páginas relata el testimonio de Simón, de 37 años, socio de la mina San Germán, de la Cooperativa Unificada. Este minero cuenta cómo han cambiado las cosas con el tío, cómo antes le ofrecían una llama en espíritu y la sangre para la Pachamama, pero que ya no es así. Debido a un pacto hecho por los mineros dentro de las profundidades de las minas, el tío ha cambiado, Ya no le gustan las llamas, le parecen insípidas, como un pedazo de pan. Ahora el tío quiere algo más. Si no se le da lo que quiere, se pone vicioso, hay derrumbes, accidentes, se consume a los trabajadores. Simón termina diciendo que lo que realmente quiere el tío son fetos humanos. Aunque parezcan surrealistas estos casos, lo cierto es que la cantidad de testimonios y crónicas relacionadas con desapariciones de niños cerca de las minas son abundantes. Pero este ataque hacia la integridad de los niños no es algo que solo haga presencia en el Cerro Rico de Potosí. En algunos países llamados desarrollados, matar a una foca recién nacida por su piel es un crimen, pero es lícito el aborto de bebés. El pastor John MacArthur, en su libro Cómo ser padres cristianos exitosos, da una serie de datos apabullantes. Mientras el sistema americano no penaliza el aborto, sentenció a 4 meses de prisión en Kansas City a una mujer que sacrificó a unos gatos no deseados. Un tribunal de Wisconsin sentenció a 12 años de prisión a un hombre que mató a 5 gatos. 2 días después, un tribunal en Delaware sentenció a 30 meses de cárcel a una mujer que asesinó a su hijo recién nacido. La mujer lo arrojó desde la ventana de un hotel en una papelera que consiguió en el pasillo del mismo. El bebé tenía el cordón umbilical todavía. Ingrid Nerwick, fundadora de la Asociación para el Trato Ético a los Animales, dice: "No hay base racional alguna para decir que un ser humano tenga derechos especiales. Cuando se trata de tener un sistema nervioso central y la capacidad de sentir dolor, hambre y sed, una rata es semejante a un cerdo a un perro y un perro a un niño". 6 millones de judíos murieron en campos de concentración, pero 6.000 millones de pollos para asar morirán este año en mataderos. Michael Fox, vicepresidente de la Sociedad Protectora de Animales de los Estados Unidos, dice: "La vida de una hormiga y la vida de mi propio hijo deberían recibir la misma consideración". De ninguna manera apoyo el maltrato animal, pero este no puede ser el camino que lleva nuestra sociedad. Las cosas deben ser diferentes. La vida de un niño no puede valer tan poco para algunas personas. Vayamos ahora a la Biblia para tratar de poner luz en este camino. Para esto, estará con nosotros Héctor Delgado, maestro y evangelista, con un profundo respeto por la doctrina. Hola Héctor, bienvenido y gracias por estar aquí.
Hola Juanma, gracias te doy, ¿verdad?, por haberme hecho la invitación en esta noche al programa y esperamos que sea de bendición.
Amén, hermano. Bueno, ya para comenzar, para aprovechar el tiempo porque los días son malos, yo quería preguntarte, ¿cuál es el papel del hombre en la familia?
Es un tema bien interesante, Juanma, porque tiene 2 puntos de vista que hoy en día son bien claros. Ahí, cuando nos introducimos en este tema, podemos ver que hay 2 puntos muy importantes que pueden salir de esta pregunta que me hiciste. Entonces, es lo que dice la sociedad. Hay una cosa que dice la sociedad, que el hombre es el suplidor. Entonces, cuando nosotros vemos al hombre como suplidor, nos enfocamos en que él tiene que llevar el sustento, el pan a la mesa, y es algo que es correcto, pero el hombre no tan solamente es suplidor. Bien claro sabemos que en la Biblia Dios declara al hombre en su palabra como sacerdote del hogar. Entonces vemos estos 2 puntos de vista: al hombre como suplidor, que es lo que dice la sociedad, y también vemos al hombre como sacerdote de familia, que es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, sacerdote es aquel que no tan solo, ¿verdad?, lleva el pan o el sustento a la familia, sino que se dedica a liderar la familia, a enseñarle, ¿verdad? A tomar buenas decisiones, y sobre todo es aquel que lleva a la familia a una vida espiritual saludable.
Amén. Una cosa que dijiste que me gustó es que el hombre, el padre de familia, es aquel que está para tomar buenas decisiones. Y eso en este momento es sumamente importante. ¿Cómo crees tú que un hombre puede llegar a tomar buenas decisiones? ¿Un hombre alejado de Dios puede llegar a tomar decisiones correctas para su familia?
Pues mira, en este tiempo que estamos viviendo, Juanma, es bien importante que el hombre esté cerca de Dios, porque Dios va a depositar en ese hombre que está cerca de él una sabiduría para guiar su hogar, que va y es diferente y es contraria a la corriente que está corriendo hoy en este mundo. Dios va a depositar en él una sabiduría. Y podemos ver hoy en día qué falta de dirección hay en aquellos hombres que quizás no tienen a Dios, tomando malas decisiones. Sus hogares quizás hoy en día pueden ser, ¿verdad?, hogares disfuncionales. Ahí salen hijos, ¿verdad?, quizás con malas actitudes, quizás toman caminos incorrectos en su vida, pero es por falta de una buena dirección de los padres. Todo parte de ahí, de que el padre pueda darle una buena dirección. Y esa buena dirección, lamentablemente, la perdimos, ¿verdad? Cuando Adán, en el huerto del Edén, ¿verdad?, tomó esa decisión de comer también del fruto. Él tomó una decisión, podemos decir, ¿verdad?, incorrecta. Entonces, de ahí parte, ¿verdad?, entra el pecado en el hombre, y entonces de ahí parte que el hombre se aleja de Dios, y ahí comienza a tomar malas decisiones.
¿Verdad que sí? Y bueno, yo sé que actualmente, de verdad que la sociedad va en una degradación impresionante, pero siempre escuchamos historias de nuestros padres, de nuestros abuelos, que siempre dicen como que la sociedad antes era un poco diferente, era como mejor, había más valores, había más respeto por los demás. ¿Por qué crees tú que la sociedad se ha ido deteriorando tanto, y por qué el hombre como que ha abandonado ese lugar como de cabeza de hogar?
El hombre verdaderamente cayó en pecado, perdió el diseño original, y yo creo que partiendo de ese punto de vista, todo lo que el hombre ha hecho hasta el día de hoy parte de ahí, hermano Juan. Cuando el hombre pierde, ¿verdad?, su diseño original, el hombre pierde ese diseño, entonces pierde la capacidad que Dios le otorgó en un principio de poder liderar su hogar. El hombre ha perdido la capacidad de tomar decisiones sabias sobre su familia. El hombre ha perdido la capacidad y el sentido de responsabilidad. Todas esas cosas el hombre las ha ido perdiendo poco a poco, y eso es causa de que el hogar y la familia estén hoy en día como están, en decadencia. Muchos hogares, lamentablemente, en desgracia. Padres abandonando a sus hijos, hijos maltratando a sus padres, inclusive hijos matando a sus padres, padres matando a sus hijos, padres violando a sus hijos. Cosa horrible. Todo partió desde que el hombre, ¿verdad?, tomó una decisión y quedó lejos de Dios a causa del pecado.
¿Verdad que sí? Hay algo que a mí me causa muchísimo Bueno, me da mucha curiosidad, me preocupa, y es el tema de la disciplina. Ahora, en las escuelas es difícil imponer la disciplina a los niños. Prácticamente hay teorías que dicen que al niño no se le puede decir que no. Al niño no se le puede, llamar la atención y decirle, mira, estás haciendo esto mal. Prácticamente siempre tienes que decirle que todo lo hace bien en todo lo que él hace, pero en la palabra vemos que es necesario poner disciplina. La Biblia dice establecer a vuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Entonces yo quería hacerte esta pregunta. ¿Es posible que el padre de familia pueda establecer una disciplina en la casa, en sus hijos, sin tener que maltratarlos, sin tener que, sabes, abusar de la fuerza en ellos?
Definitivamente sí, yo creo que sí. Yo creo que el padre puede lograr hacerlo sin maltratar. Y hay una manera. Acuérdate, amado hermano Juan, que el maltrato viene cuando dos partes, la mayoría de las veces, ¿verdad? El maltrato llega a ocurrir cuando dos partes están en desacuerdo. Cuando tú tienes dos partes que están en desacuerdo, en este caso, el padre y el hijo están en desacuerdo, pues el padre en ese desacuerdo llega a maltratar al hijo. Eso sucede cuando hay un desacuerdo. ¿Y cuándo sucede el desacuerdo? Cuando el padre quizá le está exigiendo a su hijo algo que él mismo no le ha dado el ejemplo. ¿Por qué? Porque el padre quizás quiere corregir al hijo hoy en día, ¿verdad? Para que el hijo no haga unas cosas, pero qué mayor corrección uno le puede darle a un hijo si uno le da el ejemplo. Diría yo, la primera, ¿verdad? Instrucción hacia nuestros hijos, darle el ejemplo, dándole el ejemplo. Yo creo fielmente que sí. Se puede corregirle a un hijo hoy en día sin llegar a maltratarlo, porque tenemos una instrucción y me llama la atención, ¿verdad? Porque cuando nosotros compramos algo en la tienda, sea un celular, sea inclusive un carro, nosotros recibimos instrucciones de cómo lo que compramos, ¿verdad? Podemos usarlo correctamente. Pues entonces, de la misma manera, nosotros como padres, amado Juan, podemos corregir y disciplinar a nuestros hijos sin maltratarlos por medio de la instrucción que Dios nos ha dado, que es la palabra. En su palabra nosotros encontramos, ¿verdad?, dirección para nosotros poder disciplinar a nuestros niños sin llegar a maltratarlos. Pero creo fielmente que sobre todas las cosas, dándole el ejemplo, porque el maltrato, como te dije anteriormente, la mayor parte de las veces ocurre cuando las dos partes están en desacuerdo.
Bueno, te iba a hacer la última pregunta, pero me la respondiste. Justamente te iba a preguntar sobre cómo la doctrina puede guiar a un padre. Y bueno, y veo que estás de acuerdo y lo has dejado clarísimo. Solo para finalizar, Héctor, yo te quería preguntar si hay un padre que está buscando esa ayuda para guiar a su familia, para educar a sus hijos. ¿Qué podrías decirle tú desde tu lugar como cristiano, como maestro de la palabra?
Pues mira, Juan, como padre que soy, he encontrado, ¿verdad? Una salida, por decirlo así. He encontrado esa guía en la palabra de Dios. Y yo quiero aconsejar, ¿verdad? Y quiero, ¿verdad?, darle este consejo a cada padre, ¿verdad?, que nos va a escuchar, que la escritura, la palabra de Dios, creo que es el instrumento más importante que nosotros como padres, ¿verdad?, podemos conseguir para poder, ¿verdad?, como sacerdotes de familia, poder guiar a nuestros niños, a nuestros hijos en el buen camino. Como padre, te aconsejo que no tan solo, ¿verdad?, seas el suplidor y lleves sustento y lleves abrigo, sino que en la palabra de Dios puedes encontrar esa guía que te va a ayudar a ser un buen sacerdote y a ser el padre que Dios quiere que tú seas hoy en día.
Muchas gracias, hermano, por participar en Lumbrera en el Camino.
Amén. Bendiciones. Gracias, Juan, por la oportunidad.
Aunque estemos en esta era de la posverdad, donde todo es relativo y a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, hay una verdad que permanece y en ella se encuentran las herramientas suficientes para que un padre pueda educar a sus hijos en el camino, para que éste, cuando fuere viejo, no sea parte de él.
Estamos en Spotify y Apple Podcast como Lumbrera en el Camino. Y en YouTube, busca el canal Castro Juan 10 para encontrar el programa. Suscríbete y compártelo.